tenemos un gran invitado para cerrar este año, este 2020, que ha sido un año en el que la ciencia ha tenido sin duda un papel realmente muy relevante, donde ha demostrado su importancia, donde ha mostrado la necesidad que existe de investigación científica, desde aquellas investigaciones que parecen en algún minuto perdidas en la nada, perdidas en el espacio, como si no tuvieran ningún destino. Bueno, el tiempo va demostrando que la ciencia siempre encuentra un camino, así ha sido, por ejemplo, en el caso del desarrollo de las vacunas. Y vamos a conversar ahora con una persona que es Premio Nacional de Ciencias del año 2020, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002, digo. Él es bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en ciencias de esa casa de estudios y también con estudios y con mucho trabajo en el National Institute of Health de Estados Unidos, donde desarrolló además una actividad muy importante. Fue investigado en las universidades de Duke, de Chicago, de Harvard. Fundó acá en nuestro país el Centro de Estudios Científicos y desde el año 2011 es el director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, del cual hemos hablado ya varias veces acá en el programa. Estamos al teléfono con el profesor Ramón Latorre. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación, pues. Encantado de nuevo estar conversando contigo, querido.
Bueno, usted ha tenido, como todo el mundo, un año complejo, el 2020. Antes de salir al aire me contaba el profesor que ha tenido también que estar, bueno, como muchos chilenos, ¿no es cierto?, encerrados, tal vez más incluso que algunos por razones personales, pero ha sido un año, de todas maneras, dentro de lo difícil, dentro de lo desafiante, muy interesante, me parece a mí, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del desarrollo, tanto de la ciencia como de la ciencia básica, digamos, como el desarrollo de la ciencia aplicada. ¿Cómo lo observa usted? ¿Cuál podría ser, de alguna manera, este primer brochazo acerca de lo que ha sido el 2020 para la ciencia?
Bueno, yo creo que ha sido un año que está demostrando que el trabajo que se ha hecho, yo diría, durante los últimos casi 50 años, está dando fruto finalmente. O sea, pero se ha sido un trabajo que ha ido contra los deseos a veces del país, porque es un trabajo que se ha hecho muy silenciosamente, con muy poco presupuesto, y finalmente ha creado un establecimiento científico bastante sólido, aunque todavía muy pobre en números. Pero, no, verdad, aquí hay muchos científicos que trabajamos como el circo chamorro, ¿cierto? Cortamos los boletos, hacemos de payaso, también estamos muchas veces arriba del trapecio, tratando de conseguirnos los fondos. Así que yo creo que lo que pasó este año, yo creo que es consecuencia de esa historia de trabajo de todo el capital que se creó, los hombres y mujeres que han estado haciendo ciencia en este país. Ese es el punto número cero, pero yo creo que una de las cosas más importantes que fue muy afortunado que el año anterior, ¿no es verdad?, el año 2019, la ciencia se había puesto pantalones largos y había creado se creó un ministerio. Y yo creo que eso cambió profundamente la manera de poder atacar los problemas. Porque, bueno, por lo que tú sabes, un ministerio y un ministro están al lado del presidente y de alguna manera tienen su oído, ¿no es verdad? Y hay un diálogo directo, lo que no existía antes, ¿no es verdad? Claro. Con Conicyt eso nunca existió, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que hizo posible que la ciencia se mostrara con su mejor cara este año.
Claro, eso acá lo escucho, disculpe.
Entonces hace digamos que un ministro, ¿no es verdad?, un ministro bien empoderado pueda formar rápidamente equipo. Y fíjate, lo importante a observar es que hacen los equipos y está la gente. Es decir, hay expertos en inmunología, hay expertos en modelamiento de pandemia. Entonces, hay un espectro muy grande de científicos, ¿no?, que están preparados para decir, para proponer y hacer soluciones a un problema determinado. Cualquier sea él, podría haber sido una pandemia, podría haber sido un problema de clima. Cualquier problema, yo creo que en estos momentos estamos preparados. Entonces, yo creo que eso ha hecho una diferencia enorme, que la ciencia enfrentó la pandemia con pantalones largos. Pantalones largos, medio raídos y con un cinturón más o menos nomás, porque el presupuesto bastante malo.
No son Pierre Cardin, a propósito del fallecimiento reciente, ¿no es cierto?
Con cosas. Claro. Y nuevamente, pues, pobre, nuevamente estamos en lo mismo que hemos discutido tantas veces, digamos, que con ese presupuesto, o sea, lo podríamos haber hecho mucho mejor si hubiéramos tenido un presupuesto como la gente. No se puede mantener un país que pertenece a la OCDE, la verdad, con el presupuesto que tiene Chile. Es una vergüenza.
¿Ya? Claro, entonces, bueno, con ese porcentaje del PIB, ¿no es cierto?, o del presupuesto, pero sobre todo del PIB, esa es la manera como se mira, que es todavía realmente muy bajo, el 0,34%, me parece, que es la cifra más reciente.
¿No? Es una vergüenza. Y ahí, entonces, dicho, digamos, todo lo bueno que ha pasado, de verdad, uno no puede también poner los puntos sobre las IE y decir lo que uno personalmente cree que no es aceptable. No es aceptable que un gobierno en plena pandemia reduzca el presupuesto del Ministerio de Ciencia.
¿Cómo se entiende esa contradicción, profesor? Porque tal como usted dice, se está demostrando lo fundamental, no solo lo importante, sino lo fundamental, lo trascendental, que es efectivamente la ciencia y la institucionalidad en relación con la ciencia, y al mismo tiempo, claro, se reduce el presupuesto en ciertas áreas, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, que en definitiva lo que representa el desarrollo profesional, ¿no es cierto?, y de las carreras académicas de los científicos.
Así es, exactamente. Un senador de la República lo puso muy bien. Digo, usted le reduciría el presupuesto al Ministerio de Defensa en tiempos de una guerra, ¿no, verdad? Es exactamente lo mismo. Y yo creo que ahí hubo un problema, porque no se puede decir. Yo creo que decir siempre se puede, ¿no? Estamos en un país democrático, pero yo creo que no es lícito, ¿no, verdad?, decir que daba la situación del país el presupuesto del Ministerio de Ciencia no puede aumentar. Eso yo creo que digamos, es una contradicción total, o sea, porque precisamente en un tiempo de crisis como este es cuando más necesitamos un apoyo frontal a la ciencia. Pero fíjate tú, nosotros producíamos vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cierra en la parte del Instituto Nacional de Salud. ¿Y por qué lo cierran? Porque dentro de una economía mercantilista, que dicho de paso, la pandemia ha demostrado, pero de manera clarísima, ¿no, verdad?, que esta economía no funciona, ¿no, verdad? Porque dicho este, ¿no, verdad?, un pedacito que no se ve, la puso de rodillas. O sea, en el mundo entero, esta economía ha fracasado y ha demostrado, especialmente aquí en Chile, Pablo, especialmente aquí en Chile, las deficiencias enormes que teníamos en vivienda, en salud, en educación, etcétera. Entonces, yo creo, dicho eso, yo creo que es extremadamente importante darse cuenta que la ciencia, propongamos de la siguiente manera, porque es un ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿cierto? Entonces, la ciencia como parte de la cultura, de la innovación y del conocimiento es fundamental para el desarrollo del país. Es tan fundamental como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación. Son polos que hacen que el país se desarrolle. Entonces, ¿cómo es posible, la verdad, cómo es posible que el presupuesto siga con un déficit, con una deuda, que ya es una deuda histórica, porque no estamos hablando de este gobierno, o sea, ha sido los gobiernos, desde que volvió la democracia, han sido incapaces de subir el presupuesto para la ciencia.
Claro, en eso hay, además, si uno lo mira en el largo plazo, hay finalmente una concepción de modelo de desarrollo, donde no se ve a la ciencia y a la tecnología como un pilar realmente fundamental en ese modelo.
Así es. O sea, porque por una parte, digamos, está el discurso del ministerio, que la ciencia es, la verdad, el conocimiento, la innovación, es parte fundamental del desarrollo de un país. Y por otra parte, digamos, ese mismo gobierno, representado por ese ministro, ¿verdad?, al cual yo estimo muchísimo, cuento parte, pero tengo que decirlo, digamos, el gobierno representado por ese ministro acepta un presupuesto de miseria, ¿verdad? Y total, aquí yo creo que hay insulto al daño, porque si tú ves que es el Parlamento, ¿verdad?, y el Senado y la Cámara de Diputados que le repone la plata, ¿ah? Entonces, ¿me entiendes? O sea, aquí hay algo muy extraño, digamos, o sea, senadores y diputados están de acuerdo que es sumamente importante esos fondos y los recuperan para la innovación del país. O sea, se creo que fueron 67 mil millones que recuperó el Ministerio de Ciencia. Entonces, ahí estamos con un problema serio, que yo creo que hay que solucionar de alguna manera, porque cualquier programa que tú quieras desarrollar, de verdad, en un mundo extremadamente competitivo, en un mundo globalizado, o sea, necesita de los fondos adecuados y de la gente adecuada y del capital humano suficiente. Y yo creo que en estos momentos estamos al déficit en todas esas áreas, sobre todo en capital humano. O sea, porque realmente, si tú cuentas los científicos por millón de habitantes, también estamos en números que son paupérrimos. Tú ves que aquí hay un problema de base, digamos, estamos bien, pero yo creo que estamos bien porque se ha creado una tradición científica en el país. Se han creado iniciativas que han sido muy buenas, sobre todo las iniciativas de todos estos centros asociativos que ponen muchos científicos juntos para producir.
Sí, profesor. Sí, profesor, disculpe, lo estamos ahí, estamos perdiendo un poquitito la señal. No sé si se está moviendo, de alguna manera podemos mejorar. A ver, ahí lo escuchamos mejor.
A ver, ¿me escucha
ahí,
mejor?
Sí, ahí lo escuchamos mucho mejor. Sí, ahí lo escuchamos mucho mejor. Le alcanzamos a entender que usted hablaba de que se han hecho, hay iniciativas que son importantes, que son interesantes, como por ejemplo los centros asociativos, ¿no es cierto?
Exactamente, que juntan a muchos científicos en los cuales hay una conversación cruzada de diferentes disciplinas o diferentes áreas o diferentes campos del conocimiento. Entonces yo creo que eso le ha hecho muy bien a la ciencia en Chile, porque a pesar de la falta de fondo, siempre está la imaginación de la gente, ¿cierto? Y ahí yo creo que es muy importante, y esa es una experiencia que he tenido durante todos mis años en este país trabajando en el tema de ciencia, que los equipos de gente son fundamentales para poder competir en ciencia, en el mundo en estos momentos, que como te decía, está extremadamente duro, porque hay gente muy buena, con muchos fondos, trabajando en diferentes países desarrollados.
Claro.
Entonces yo creo que eso ha sido, esas iniciativas han sido muy buenas, digamos. Pero nuevamente lo que yo sí te puedo decir para darte un pincelazo del problema de fondos y económicos, que nosotros estamos trabajando con exactamente el mismo presupuesto que teníamos el año que recibimos el Instituto Milenio 2011. Es un, yo diría que sea un 30% más de lo que estábamos recibiendo al comienzo, un 20% más, pero si tú tomas la inflación, digamos, el alza del dólar, que ha subido prácticamente al doble desde ese tiempo, En estos momentos estamos trabajando con bastante menos fondos. Entonces, nuevamente viene, por ponerlo de alguna manera, la picardía del chileno, porque hemos crecido al doble, el centro nuestro ha crecido al doble, pero de alguna manera nos hemos parajado para seguir produciendo ciencia, digamos, de la mejor calidad posible. O sea, como decía, la farmacia humana tan buena como la mejor del centro.
Claro. Estamos conversando con el profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002, además director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. El centro que usted encabeza es un muy buen ejemplo de cómo a partir de la investigación en ciencia básica, finalmente pueden surgir, uno nunca sabe cuándo, ni por dónde, ni cómo, pero pues sí pueden surgir iniciativas y soluciones para problemas prácticos, digamos, para problemas concretos que vive la población. Y estaba pensando en cuando comenzamos la entrevista en las investigaciones que han sido muy destacadas en el último tiempo, por razones obvias, de la profesora Catherine Caricó, profesora, sí, ¿no es cierto?, que
la húngara,
de origen húngaro, claro, que
la vacuna de RNA. Sí.
Exactamente, que investigó y finalmente logró desarrollar los fundamentos, las bases de lo que hoy día ya se está aplicando como una vacuna. Claro, han sido muchos años. Han sido varias décadas de trabajo, pero
prácticamente bueno, 40.
Claro, pero 40 años, finalmente nunca se sabe, y perdón la expresión, pero nunca se sabe en el caso de la ciencia por dónde va a saltar la liebre, ¿no? Y por lo mismo es tan importante que exista esa capacidad de no solo de realizar las investigaciones, sino que además de adoptar las tecnologías en el momento en que se hace necesario. En ese sentido, y quería preguntarle sobre eso, un poco sobre la mirada que tiene la propia sociedad acerca de la ciencia, si este año ha ayudado a que la gente comprenda y adopte además la mirada científica en su comprensión del mundo, en definitiva, en todo lo que ha tenido que ver con el conocimiento acerca de esta enfermedad, acerca del COVID-19, y también en el desarrollo de las vacunas que nos tiene tan esperanzados.
Sí, bueno, mira, lo primero que uno tiene que decir con respecto a eso, que yo creo que en cualquier acto creativo, ¿no? ¿Verdad? La ciencia o el acto mismo de crear un espacio dentro de la ciencia es un acto de adentrarse en lo desconocido. Entonces, de partida es una aventura, ¿ya? Y las aventuras salen bien o pueden salir mal. Colón no tenía idea por dónde iba. Él creía que iba para un lado, pero iba para exactamente para el otro, ¿ah? Entonces ese es la actitud que tiene que tener un científico cuando entra en un campo, en un territorio que es totalmente nuevo, que es precisamente lo que hacen los grandes descubrimientos, ¿cierto? O sea, es adentrarse en territorio virgen, ¿no?, en donde nadie ha puesto un pie antes. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, la Caricó, una mujer fantástica, ¿no? ¿Verdad? Que en 40 años insiste que se puede hacer una vacuna con RNA cuando todo el mundo le decía que era una locura. Entonces, es también el visionario. Pero para eso nuevamente tenemos que tener una capacidad de darle el tiempo, darle los fondos y creerse el cuento, y creerse el cuento de la ciencia. Porque prácticamente todo lo que sabemos de la inmunología, todo lo que sabemos de nuestro sistema genético, viene de la ciencia básica. Entonces es fundamental entender que en este mundo de la ciencia no hay ciencia aplicada ni ciencia básica, sino que hay aplicaciones de la ciencia. ¿Te fijas? Entonces viene un conocimiento por un lado, viene un conocimiento básico por un lado, y ese conocimiento básico puede salir, ¿no es verdad?, una radio, o puede salir un cohete, o puede salir, ¿no es verdad?, los computadores, o puede que no pase nada. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que entender, digamos, pero claramente la ciencia ha cambiado el mundo, ¿verdad? Porque imagínate, hay que solo pensar, como lo decía un colega brasilero, digamos, que si piensas que el hombre se demoró prácticamente, ¿verdad?, desde que apareció el hombre hasta comienzos del siglo XX, en andar, de caminar, hasta aproximadamente 100 kilómetros, que era el auto, ¿cierto? Y después, en menos de un siglo, aumentamos esa velocidad de 100 kilómetros a prácticamente 5.000 kilómetros por hora, que son los cohetes que se dan, ¿no? Entonces, y aparecen los computadores. Fíjate, estamos hablando por un teléfono que no nos habíamos imaginado nunca tener en estos momentos. Pero eso se debe al transistor, se debe a la física teórica, se debe... O sea, hay tantas cosas maravillosas. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces, la gente se queda pasmada con la teoría. Todos conocen a Einstein, obviamente, pero yo creo que las personas que entienden la teoría de la relatividad son muy pocas. Dentro de los que no entienden la teoría de la relatividad me incluyo, no estoy excluyéndome. Pero para que tú veas que esa misma teoría de la relatividad permite que se haya construido el GPS.
Claro.
Entonces, ¿alguien se habría imaginado? No, eso es una cosa de... Que tilda en la filosofía, uno podría decir, ¿no? Uh-huh. La teoría de la relatividad. Claro. Y sin embargo, ya están apareciendo las aplicaciones. Y lo mismo de la mecánica cuántica, y ya estamos hablando de computadores cuánticos. Entonces, ¿y qué cosa más abstrusa, ¿no? ¿Verdad? Hay un físico, Richard Feynman, famosísimo, ¿no? ¿Verdad? Es muy chistosísimo también, ¿no? Que decía, mire, yo trabajo en mecánica cuántica. Yo he descubierto parte de la mecánica cuántica y todavía no la entiendo. Entonces, pero sí, claro. Sin embargo, estamos haciendo computadores.
Claro, aún así tienen aplicación.
Entonces, volviendo al terreno propio, digamos, volviendo al terreno nuestro, digamos, nosotros empezamos con un centro de ciencia muy básica en neurociencia, ¿ya? Y poco a poco, de repente, aparecen estas cosas que son de casualidad, serendipity, dicen los griegos, ¿no? Que de repente cae la flor y uno no sabe de dónde viene. Y tenemos el caso de nuestro futuro director del centro, ¿verdad?, que es Juan Carlos Sáez, que trabajando, ¿no?, ¿verdad?, con unas proteínas que permiten la comunicación entre las células, ¿verdad?, encuentra que un componente activo del boldo puede inhibir estas proteínas. Y resulta que después sale que ese mismo componente del boldo es un antiinflamatorio fabuloso. Y prácticamente una especie de bala de plata para curar cualquier tipo de enfermedades inflamatorias.
Claro.
Tú te fijas, entonces, es una gran majamama. Hay una sola ciencia, digamos. Pero esa misma ciencia, que se compone de ciencias que son aplicadas, básicas o qué sé yo, permite la innovación, permite que salgan las cosas maravillosas que realmente estamos usando, como este teléfono que yo te digo, Polo, claro. Para mí, digamos, que yo soy muy antiguo, ¿no?, ¿verdad? Para mí esta cosa aparecía por primera vez en Dick Tracy,
claro.
De esa fama, ¿no?, ¿verdad?, que tenía un reloj en la muñeca, y podías hablar por ese reloj. Claro. ¿Ah? En este momento yo tengo en mis manos exactamente eso. ¿Ah? Entonces, digamos, si lo usamos bien y lo usamos para la felicidad de la gente, uh-huh, ¿verdad?, la tecnología, para que se pueda comunicar mejor y mejores seres humanos al final, claro. Yo creo que es una gran cosa. Uh-huh. Todo se puede usar para mal, digamos.
Claro. ¿Ah? Pero este año ha sido una buena demostración de que cuando se alinean los objetivos, los incentivos y la necesidad urgente, ¿no es cierto?, de conseguir un determinado resultado, bueno, eso se puede, un año sin duda inolvidable para la ciencia, inolvidable para la humanidad también, pero particularmente para la ciencia. Le queremos agradecer muchísimo al profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Muchísimas gracias, profesor, cuídese mucho, ¿eh?
Sí. Bueno, Polo, yo solamente despedirme, y solamente para despedirme quiero decir una cosa, que todavía hay un debe, y hay un debe con las regiones en ciencia. Y a mí me gustaría, para despedirme finalmente, me gustaría que así como hay igualdad de género, hubiera igualdad de regiones. Eso es lo que quería decirte.
Excelente. Muchas gracias, profesor. Un abrazo grande. Ya, pues. Que esté muy bien.
Un abrazo para ti, pues. Gracias.
Era el profesor Ramón Latorre, como les decía, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. En nuestra última entrevista.